Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacude en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo.
Concierto, concierto, aire a ti, estamos esta tarde. Sé bienvenido, sé bienvenida. Quédate con tu oreja atenta, sí y solo sí. No tienes nada mejor que hacer. Y si tienes algo mejor que hacer, de una vez, párate, hazlo, muévete, porque estoy segura que en cuanto esto avance un poquito más, ya no te vas a poder separar con tu oreja atenta. ¡Qué gusto! Qué gusto tenerte atrás de este micrófono. Saludo con mucho gusto. ¿Cómo te extrañamos el sábado pasado, mi querido Alex Coronado? Tienes todo el derecho y el izquierdo de siquiera una vez al mes poderte ir a una boda, poderte ir a una cantina, poderte ir al cine, echar novio, no sé, quedarte a tu casa a ver una serie, una película, lo que quieras. Así es que muchas gracias, Alex Coronado, por estar aquí. Él es nuestro marinero experto que identifica los buenos vientos, como un gran marinero que es, para que esta nave llegue a buen puerto en una hora de navegación. Gracias, Alex. Como siempre, mi capitana queridísima Karina Torres. Desde aquí saludándote, Karina, también te habíamos extrañado. Yo sé que, como casi no tienes nada mejor que hacer, de repente las cosas se juntan, pero siempre ha estado ahí, al pendiente, asesorándonos y al pendiente, haciendo su chamba con el profesionalismo que la caracteriza. Mi querida Fabi, Fabi Ochoa, mi pastora de redes sociales, ya está posteando el tema de este día, ya está posteando algunas fotos del personaje del que vamos a hablar, que te va a encantar, y así le hacemos. Pero como preámbulo a esto, te digo que 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, si es que quieres en vivo y a todo color hacer algún comentario, una crítica, platicar con nosotros. También nos puedes seguir por Facebook, Acentos Radio UDG, o por Twitter, arroba Acentos Radio. Y aprovecho también, antes de que se me olvide, a todo el auditorio del Centro Universitario de allá, de los rumbos de Ocotlán, Jalisco, que nos retransmite los jueves a las 3 de la tarde, esta cuadragésima transmisión ya de Acentos, pues va a estar el próximo jueves a la hora que huele a sopa por allá y que se está comiendo a las 3 de la tarde, pues estamos acompañándolos y me he tropezado en el Facebook, ya me va a pasar en un ratito más Fabiola los nombres de todas las personas con las que me he tropezado y me han escrito con harto, harto cariño. Vámonos por esto, con esto, porque vas a identificar de qué se va a tratar este acento, a qué le vamos a poner el acento este sábado 25 de junio, ya en las postrimerías del mes de junio. Se me ha ido como agua entre los dedos. Vámonos con esto.
Se jugó la suerte de andar con rumbo y buscar guarida, y cambió su nombre para poderse llamar pintor. Atrapó los sueños y los trazó para darles vida, y así se envolvió en la clandestina ley del amor. Se invitó a la gracia del otro lado del gran océano, empacó sus dichas, cargó de amores y así marchó. Exprimió las formas y los colores entre sus manos, y logró el retrato del alma haciéndose al fin creador. Así será, animado y fresco, con la alegría que por las noches da la amistad. Tendrá que ser tu quehacer, maestro, que con la gloria que del futuro te haga inmortal. Comparte su espacio y rodea su entorno con arte pleno. Recibe al amigo y hace del mundo conversación. Amigo del duende que en el cantor hace un canto nuevo, y aunque nunca canta, su vida entera es una canción. Ojalá que siempre retenga el gusto por lo que es fino, y su gusto entonces lo haga leyenda en un corazón. Que recuerde lienzos que el hombre marca en su piel destino, que la vida pasa, la obra queda y el sueño es Dios. Así será, animado y fresco, con la alegría que por las noches da la amistad. Tendrá que ser tu quehacer, maestro, que con la gloria que del futuro te haga inmortal. Que con la gloria que da el futuro te haga inmortal.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Pues aquí verdaderamente emocionadas, con la voz un poco entrecortada, pero ¿por qué tengo que contarte lo que pasó entre bambalinas a la hora que estábamos preparando este programa? Pues resulta que yo tenía este disco que se llama así, Al Pintor, producido por Enrique Ortiz y otros músicos que lo acompañaban. Esta es la canción estelar dedicada a don Marcos Huerta. A eso le vamos a poner el acento, te vamos a platicar y te vamos a invitar a recordarlo esta tarde al gran dibujante y pintor. Y te voy a decir más adelante también por qué subrayo lo de dibujante, porque me encontré, ahora que me metí a leer muchas notas acerca de Marcos, de cómo privilegiaban su talento como dibujante, y como los grandes, grandes pintores que primero fueron grandes dibujantes, y el dibujo hablaba por ellos mismos antes de ser pintores. Y el mismo Marcos, en una exposición que tuvo en el Hospicio Cabañas y también en México, si mal no recuerdo, en 1967, ya nos lo puntualizará su esposa, su mujer de toda la vida, Chela Huerta, que está aquí con nosotros, que ya la voy a presentar. Él mismo decía: soy dibujante porque mis dibujos hablan por mí, y después seré pintor, pero yo quiero morirme como un dibujante. Y eso lo decía él fuerte, sí, y quedito. Y bueno, gracias Enrique Ortiz, porque les decía que no encontrábamos el disco. Le hablé a Chela y le dije: Chela, el disco de Marcos para que lo lleves mañana. No lo encuentro, y entonces rápidamente me comuniqué con Enrique Ortiz. Su disposición, su voluntad, le dio mucho gusto y dice: pues no lo vas a encontrar en ningún lugar de la red, en ninguna nube, porque ¿sabes qué? Pues yo lo tengo, y en caso de que no lo encuentre, yo estoy segura que él, con toda su disposición y todo su cariño hacia Marcos Huerta, tomó la guitarra, nos lo grabó, y ayer, noche madrugada de sábado, nos mandó la canción. Y aquí está, y nos conmovió muchísimo. Gracias, Enrique Ortiz, muchos besos y abrazos para ti. Ya haremos después una Vivando la Brasa, aquí en vivo y a todo color. Y bueno, Chelita.
Hola.
¿Cómo estás, mi querida Chela Huerta? Qué gusto que nos pudiste acompañar.
Muy emocionada, muy, muy emocionada.
Uf. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos años teníamos de no escuchar la canción?
Sí, hombre.
¿Verdad? Uh-huh. Digo, porque todos los días, y sobre todo tú, pues recuerdas a tu hombre, a tu pareja, a tu compañero, a tu amigo Marcos Huerta. Y también nos acompaña, pues, Iván Cedillo, compañero de Radio Universidad de Guadalajara de algunos ayeres. Recuérdanos, él cuando entraba a la cabina decía: es como regresar a casa. ¿Qué hiciste en Radio Universidad, mi querido?
Pues teníamos un programa con Sol de la Cueva. Ahora vamos a meter muchos nombres que extrañamos, ¿no?
Que extrañamos, no poco.
Golpe al Ego hace muchos años, pero hemos venido todavía, ¿no? Entonces, regresando.
¿Se transmitía cuándo el Golpe al Ego?
Los sábados, creo que de 2 a 3 de la tarde.
Mira, hubiéramos sido vecinos, sí, despacio.
Sí, porque luego entraba El Tintero.
El Tintero.
Después de nosotros entraba El Tintero, pero duraba más el programa del Tintero, tenía ya hace algunos años o por allá, ¿no?
Algunos años. Y antes de darle la palabra a Iván, que es, digamos, el que toma la iniciativa de un proyecto que a mí me parece más que merecido, más que bien, y más que para actualizar la imagen de Marcos Huerta, para profundizar en ella, reflexionar sobre su obra y toda esta creación que lo hace uno de los mejores pintores del mundo, y no estoy de ninguna manera exagerando. Fíjate, Chela, que encontraba yo que califican a Marcos sus críticos, sus seguidores y algo como un pintor expresionista. Uh-huh. Expresionista fantástico. Así expresionista es. Mágico, donde se habla de una dualidad, la dualidad del volar del aire a través de sus pájaros, uh-huh, y la dualidad de navegar,
de los peces,
de los peces del agua. Entonces, sí, esa dualidad se muestra claramente en sus cuadros. Y que, amigo de muchos, pero vámonos por orden, como para entrarle al asunto. Tú te casas con él en la ciudad de la hoy Ciudad de México, en el Distrito Federal, ¿en qué año?
En el 66.
En el 66. Entonces tú eras flamante y nuevecita esposa cuando en 1967, allá en Coyoacán, se estrena una primera gran exposición de Marcos Huerta. Y además,
recién casaditos casi.
Casi recién casaditos. Uh-huh. Esta exposición en Coyoacán tuvo muchísimos halagos. Tendría unos 28 años entonces, Marco, o 30 o cuánto, porque es del 39, ¿no?
Sí, es del 39. Uh-huh. Él me llevaba 5 años.
Ajá.
5 años. La verdad no te sé decir exactamente.
Bueno, pero no cumplía 30 todavía.
No. Uh-huh. Estaba muy joven y con todas las ilusiones del mundo, con todas las inquietudes de la pintura, de hacer algo personal, que es tan difícil al principio, nunca te ubicas realmente si vas a ir por este lado, por este otro, si te vas a dedicar a la pintura, si te vas a dedicar al grabado, a hacer, no sé. Él lo que quería era manifestarse plásticamente y dar su punto de vista, de su manera de ver las cosas, de sentir como a él le gustaba, el sentir que como la música, como la amistad, como los amigos, como todo eso, él era muy, quería siempre manifestártelo.
Y se van del Distrito Federal, ¿cuándo? ¿Y se van a Michoacán? ¿O no. se van a dónde? ¿A Monterrey o a dónde?
No, nos vamos a Tepoztlán, Morelos.
A Tepoztlán, Morelos. Ajá. Cuéntanos un poco de ese viaje. ¿Van a Tepoztlán?
Ahí tomamos la casa de Javier Arévalo, que también amigo pintor, en paz descanse. Entonces nos quedamos en la casa de él, alquilamos su casa, una casita de dos aguas preciosa con puente de piedra. Parecía que iban a llegar los enanitos y Blancanieves ya estaba adentro.
Y además el Tepoztlán,
sí,
¿no?
al
de
fondo,
telón de fondo,
al fondo.
Precioso.
No, qué hermosura. Imponente. Ahí vivimos muy felices, ahí hicimos a Emiliano, mi hijo, y nos regresamos después a la Ciudad de México a que naciera Emiliano. Nuevamente salimos de la Ciudad de México con... otra vez con muchas ilusiones, con muchas ganas de pintar y de hacer cosas, Marcos. Nos fuimos ahí sí a Pátzcuaro, Michoacán. Vivimos 3 años en Pátzcuaro, Emiliano empezó a caminar ahí, estuvimos muy lindo, no había televisión, lo único que teníamos era el periódico, los amigos y el pueblo maravilloso, la quietud para pintar para Marcos, y todo fue muy bonito. Creo que fue de las mejores épocas de mi matrimonio.
¿Cuándo llega a Monterrey, que para la vida de Marcos debe haber sido un parteaguas, no?
Antes de irnos a Pátzcuaro, por medio de Guillermo Ceniceros, un pintor también muy, muy apreciado en Monterrey, él lo invita a ir a una exposición de dibujo, a una galería, librería que había en Monterrey. Entonces, esta presentación se hace fatal.
¿Por qué?
Porque nada más habíamos 3 o 4 personas, y entre ellas él, yo y el dueño de la galería. Entonces, así como que fue el fracaso total, pero las circunstancias, como diría mi abuelita, se ve la mano de Dios.
Por algo pasan las cosas, hija, por algo pasan las cosas.
Entonces, un señor, Guillermo Sepúlveda, que es el director de la Galería Miró de aquel entonces, que después ya fue Nueva Cultura, etcétera. Entonces, este señor, en el avión que viene a Guadalajara precisamente, nosotros en Monterrey, y él viene a Guadalajara. Y en el avión ve una revista, y en esa revista sale un artículo de Marcos Huerta, de Alaide Fopa, una crítica de arte muy amiga nuestra, y unos dibujos reproducidos. Entonces le fascinó a él, y por como venía a visitar a Guillermo Ceniceros, y Guillermo Ceniceros nos conocía a nosotros, entonces por medio de él fue que fuimos a Monterrey, por Guillermo.
Vamos a dejar,
y por Alaide.
Vamos a dejarle ahí porque quiero después platicar más adelantito contigo, sí, de este parteaguas importante,
sí,
que es Monterrey en su carrera.
Sí, Monterrey es definitivo.
Las personas que lo conocieron y lo apoyaron para que saltara el charco, como dice,
sí,
Enrique Ortiz,
sí,
y cargado de amores y de ilusiones.
De ilusiones.
Y con las manos manchadas de su pintura y sus lienzos,
sí,
se
bien.
Va.
A Europa.
Y bueno, antes de entrar a platicar contigo, mi estimado Iván Cedillo, cuéntanos un poco cómo nace esta inquietud de retomar a Marcos Huerta, porque hay otro libro que recoge la obra de Marcos Huerta, de hecho, ¿no?
Sí.
O son más de ese otro libro.
Y más que nada son catálogos.
Catálogos.
Que es el que hablan de Marcos Huerta y se refieren a su trabajo, etcétera.
Háblanos de este proyecto, cómo surge, cómo nace, qué te inquieta, porque Marcos Huerta.
Hay muchas cosas por ahí a hablar, ¿no? El proyecto no solamente soy yo. Vamos a decir, no pudo venir Lulu, también es parte del proyecto. De hecho,
Lourdes
Jiménez.
Okay.
Lourdes Jiménez. De hecho, en parte ha sido como irlo armando. Uh-huh. En un momento dado, antes de pandemia, empezamos a platicar, Chelle y yo, que teníamos que buscar alguna manera para rescatar la figura de Marcos, porque se ha venido diluyendo de, uh-huh, del momento que fallece. Pero pues se va que nos cae pandemia, y todo se queda ahí por pandemia. Y regresando de pandemia, Lulú empieza también con la inquietud de ver cómo se hace este trabajo. Yo ya había, voy a platicar un poco de mi historia con Marcos,
sí, por
¿no?
favor.
Que creo que es la parte como importante, ¿no? En algún momento, hace ya también muchos años, Marcos me pide a mí que vayamos escaneando su obra y empezar a hacer como un catálogo de toda la obra. Yo me iba todas las mañanas a trabajar con Marcos, después de las 10 de la mañana, porque la gente decente diría Marcos, se
levanta. Trabajo que no da para empezarlo a las 11 de la mañana, no es trabajo que debes de tomar.
Ok, entonces, de hecho yo a veces llegaba con mi coche, me quedaba ahí afuera, y ya cuando
hasta
llegaba...
Hasta que fuera una hora decente.
Oh, exactamente.
Okay, sí, claro que sí.
Y fin entraba, y empecé a catalogar. Estoy hablando, yo tendría por aquel entonces 20 y tantos años, entre los 25 y los 30, más o menos, ¿no? O sea, no estaba. En ese detalle, en una cena, platicando con otro amigo, Ricardo Silva, a Lulú se le ocurre decirle, porque Ricardo trae un contacto con una editorial, pues vamos haciendo el trabajo, vamos haciendo los libros, ¿no? Y entonces, pues ahí surge todo el detalle de empezar a hacer un libro. Pero ¿cómo hacer un libro de Marcos? Ahí fue donde empezó a ocurrir la ocurrencia, pues que los amigos de Marcos, que eso yo creo que lo tiene que decir Chelle, no yo, los amigos de Marcos, tienen que hablar de Europa, sean los que hablen de Marcos. Porque uno llega y les presenta la obra de Marcos y la obra habla por sí sola, uh-huh, pero el personaje de Marcos es todavía muchísimo más rico. Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de quererlo, de estimarlo, porque no había otra cosa con Marcos, saben que el personaje Marcos es algo muy rico.
Yo creo que serviría mucho, se me antoja, pues, porque a la hora que estaba dibujando este programa, tuve que hacer así como una entrada de su tiempo, es decir, en qué empezó, cuándo empezó, con quién se juntaba en tal o cual tiempo, en qué contexto estuvo, como un cuadro ubicador de situaciones y de hazañas, ¿no?
Sí.
Así como que dibujar, porque eso te sirve mucho a la hora que tú tomas un libro donde estás. Fíjate que en la Feria Internacional del Libro, la Coordinación Editorial de la UDG hizo un libro conmemorativo de los 40 años de la Feria Internacional del Libro, y claro que invitaron a los escritores, uh-huh, básicamente, a que hablaran de su obra y de su obra en la Feria Internacional del Libro y cómo los había influenciado. Es un libro muy bonito, se los voy a dar con mucho gusto, a regalar, ya después me consigo otro, pero me parece que a ese libro yo le decía a la directora de la coordinación editorial, que le faltaba como esa guía, ¿no? Como decir, pues si Héctor Aguilar Camín empezó a venir a la Feria Internacional del Libro en tal año y se juntaba con tales personas. Fulanita, Clavel, la escritora esta mexicana, en tal fecha, Ángeles Mastreta, qué sé yo. Y es un libro así, muy bonito, porque además está ilustrado por un fotógrafo que es sensacional. A cada escritor le hace las... Entonces, uh-huh, eso me parece que es,
sí,
nos
buena,
ubica,
¿eh?,
mucho, ¿no? Puede ser. Y hablando de eso, de los amigos de Marcos, bueno, amigos tapatíos, ¿qué te voy a decir? Enrique Ortiz, Paco Padilla, Pepe Quesada,
Alberto Escobar,
Raúl Rodríguez.
Pancho Madrigal,
Adi Rodríguez
también.
¿Quién más?
Su primo de Enrique, Alberto Preciado. Fernando Delgadillo, Fernando Delgadillo es del DF, Fernando, el de aquí de Guadalajara, el de Radiopatías.
Ah, Quintana.
Fernando Quintana. Claro. Todos esos amigos pues fueron muy importantes. ¿Sí? Para Marcos aquí en Guadalajara.
Músicos, porque tenía, sí. él era todoterreno, tenía amigos de todo, pero tenía una debilidad especial, porque como
por la buen música.
Melómano, sí. Tenía una alguna vez platicando en uno de los cumpleaños de Paco Padilla, me decía que había una canción que había escrito él, que se inspiraba en dos personajes que para él eran muy significativos, su padre, el padre de Paco Padilla, y Marcos Huerta. Y esta es la que tenemos para escuchar ahorita con Paco Padilla.
¿Dónde están las estrellas que alumbran nuestro andar? ¿Cuáles son las veredas que van a la verdad?
¿Dónde están esos seres combatientes del mar? Con alas, con espadas, con sed de libertad.
Soldados de paz, hermanos del sol, guerreros de luz, guerreros de amor. Soldados de paz, hermanos del sol, guerreros de luz, guerreros de amor.
Sembradores de amor,
defensores del fuego, creados para amar, humildes mensajeros, no detengan su andar.
Soldados de paz, hermanos del sol, guerreros de
guerreros de amor,
soldados de paz,
hermanos del sol, guerreros de luz, guerreros de amor. La, la, la.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Junglas y jaurías, caníbales light y perros policías. En vista de que se trata de que el pez gordo se coma al pez escuálido y de que el Edén lo pueda devorar únicamente el rostro pálido. Quítate el vestido, quítate el desnudo y muéstrame al animal. Suelta, suelta, suelta el animal que llevas dentro y ponte bélica. ¿Qué es el cuerpo un lobo para el cuerpo cuando el alma está famélica? Ánimo animal, cómeme animal. Ánimo animal, ámame, mátame animal, mi animal, animal, mi animal, animal. Y suben los hijos de la media luna, buscando espejismos lejos de sus lunas, que abrazan como la sangre que circula por sus venas faraónicas. Y atacan sedientos los nuevos vampiros de la ilustración canónica. Quítate el vestido, quítate el desnudo y muéstrame al animal. Suelta, suelta, suelta el animal que llevas dentro y ponte bélica. ¿Qué es el cuerpo un lobo para el cuerpo cuando el alma está famélica? Ánimo animal, come mi animal. Ánimo animal, ámame, mátame animal. Mi animal, animal, mi animal, animal. El cóndor volaba libre y sin fronteras, mascando las hojas de sus cordilleras. Y en eso llegó el gran águila del norte y puso coto a sus espérides. Y la maldición de la Malinche vengará algún día esa efemérides. Quítate el vestido, quítate el desnudo y muéstrame al animal. Suelta, suelta, suelta el animal que llevas dentro y ponte réplica. ¿Qué es el cuerpo un lobo para el cuerpo cuando el alma está famélica? Ánimo animal, cómeme animal. Ánimo animal, ámame, mátame animal. Mi animal,
pues sí, identificaste a este gran cantautor español, Luis Eduardo Aute, otro hombre que cada vez que venía a México, a Guadalajara concretamente, no creas que había modo de llevarlo a un hotel, no creas que había modo de hospedarlo, se hospedaba en casa de don Marcos Huerta. Y decía ahorita el estimado Iván Cedillo, Marcos coleccionaba músicos, ¿verdad?
Sí, coleccionaba cualquier cantidad de músicos. Bueno, eran sus amigos,
sus
¿no?
Sus amigos.
Pero tenía una debilidad por dentro de la gama de artistas, de la gente que se dedicaba al arte, tenía una debilidad por los músicos. Y siempre decía él que tenía más amigos músicos que pintores, que también tenía amigos pintores, ¿no?
Y escritores, porque estábamos hablando aquí entre bambalinas mientras escuchábamos a Aute, de cómo colaboró Dante Medina. Uh-huh. Dante Medina con él en esta, ¿cómo se llamará? En este apartado de
bestiario. En un bestiario.
Que tú le ayudaste mucho a Marcos en esa época que nos referías, uh-huh, a catalogar y a ponerle nombre y demás,
sí,
¿no?
Sí, la obra de Marcos ya era muy extensa. Uh-huh. En aquel momento Marcos había descubierto la computadora.
Ajá.
Era así como que, ya tengo computadora y con internet, ¿no? Entonces Marcos empezó a hacer algunas obras también en computadora, como hacer algo de obra digital, y a mí me tocaba ir de las fotos que tenía toda su obra, ir escaneándola, uh-huh, viendo qué año se hacía, y decía hace ratito hasta bautizarla, ¿no? Porque de repente le decía, a ver Marcos, ¿y esta cómo se llamaba? ¿Dónde quedó? No, pues ya se me olvidó, pues vamos poniéndole el cuervo, el no sé qué, y ahí vamos poniéndole. Y en ese momento también Marcos imprimía ya algunas piezas en la computadora y luego las acuareleaba, les daba otro, o empezaba a hacer una, ahora ya como que muy normal la cuestión digital, ¿no? Uh-huh. Pero creo que en aquel entonces era como que sí, una cierta novedad. Y en ese momento fue cuando surgió también lo de lo con Dante Medina. Uh-huh. Hubo una especie de conjunto entre lo que se estaba haciendo con la computadora, no recuerdo, me quedan vagas las cosas, ¿no? Entre lo que estaba haciendo con la computadora y los poemas que estaba escribiendo específicamente, escogiendo obra y específicamente para el trabajo de Dante Medina.
¿Este asunto de bestiario está digitalizado en su totalidad?
No, no se mandó se mandó a imprimir, se hizo las impresiones, pero...
¿Catalogo? Sí. No, más bien una carpeta.
Sí, era una carpeta, pero sí tenía que ver con esto de estar buscando la obra, o sea, el poema y la obra.
Ajá.
Entonces sí había una correspondencia que se tenía, gran piezas que ya tenía Marcos y ya las tenía digitalizadas. Ya al final no es así como que la impresión digital, sino sí se mandó a hacer una impresión en particular.
Cuéntanos más de este proyecto. Me interesa mucho que nos digas todas aquellas personas que han sido entrañables de Marcos, supuestamente... No supuestamente, supongo que ustedes se comunicarán con ellos y también ya tendrán algo así como un guión o algo de qué manera se podrá participar en este libro, en esta edición.
Ahora sí, lo que estamos intentando y ha sido convencer a Chela. Tiene que ver aquí, es convencer a Chela.
Ay, pero Chela es más fácil que la tabla del uno. Oye,
algunas cosas.
Tiene modo de
ha costado convencer. Trabajo.
¿Sí?
No ha sido fácil.
Ves, Chela,
o sea, no ha sido fácil. El primer paso es convencer a Chela de que les hable y toda la pléyade, porque es muchísima gente. La gente que conocimos a Marcos Huerta, sabemos lo que era Marcos Huerta, pero la gente que no lo conoce, que le resulte ajena, va a decir, no, me estás mintiendo. No, ¿a poco también? Y también, ¿no? Sí, a todos ellos. Y ahorita más bien que Chela sea la que nos diga, ¿a todos quiénes?
Paso número uno, Chela Huerta comunicará.
¿Comunicará? Sí. Y a pedirles
a
que nos envíen
cada una de las personas.
Ya he estado empezando.
Una carta No, que no sea por correo electrónico, ¿no? Sino que sea
de puño y letra.
De puño y letra.
Ah, qué bonito.
Que no, que la manden a Chela, donde hablen de Marcos. Se hable de Marcos, lo que ellos quieran hablar de Marcos, no en particular.
Okay.
La siguiente parte, sí, entre una y dos cuartillas. Es que no, o sea, quién sabe qué vaya a pasar cuando
tenga. Habrá quien le baste decir con pocas palabras todo lo que. Y habrá quien sí se tenga que explicar, ¿no?
Sí, es que yo creo que va a ser complicado, porque es. Estamos sacando cuentas, 19 años.
19 años.
Que
en este mayo se cumplieron 19 años de su fallecimiento. 19
años, y creo que a algunos les va a mover. Sí. Y ahorita a Chela la conmovió, y yo de repente estoy ahí entre Azul y Buenas Noches. Son muchas cosas las que llegan a la cabeza. Los va a conmover y no sabemos qué es lo que nos van a expresar.
¿Algún fotógrafo que se vaya a sumar al proyecto? Porque sería muy bueno también tener las fotos, ¿verdad, Chela? Cuéntanos.
Tenemos fotos personales de Marcos, preciosísimas, porque ya sabes que era muy ego. Y tengo fotos de gente profesional de Monterrey, Camilo Garza, y tengo fotos también de su obra. También en buen formato, con una calidad increíble, que es eso que se puede producir, reproducir perfectamente.
Pero yo digo de los invitados a escribir, que también valdría la pena que la imagen de esos invitados apareciera. Como están, ¿no?
Eso estaría muy complicado, porque si estamos hablando que algunos nos los van a enviar desde Cuba y otros desde España,
y
puede ser.
Pero pues, ¿y la tecnología para cuándo es? ¿Se pueden sacar una foto?
A lo mejor sí. Un poquito el concepto básico. Vamos a ver, a tener una idea, ¿no? Habrá quienes escriban, quienes no, y tendremos que usar algunas de las fotos del álbum.
Que tiene, vaya que sí tiene.
Sí, ¿no? O sea,
sí.
Para poderlo ejemplificar, no sé si a lo mejor se puedan enviar su foto, creo que esa parte no la habíamos contemplado. Y la siguiente es acompañar la carta. Con alguna imagen de la obra de Marcos que corresponda, o sea, por eso es tendríamos complicado. Que ser, sí, por eso es que tendremos que ver de todo lo que conseguir el si está por ahí el lo que yo hice con Marcos, el trabajo que yo hice con Marcos, rescatarlo. Sí es complicado, pero pues es parte del trabajo. Y otra parte donde se vea también las fotos con Marcos y sus amigos. O sea, va a ser trabajo ahora sí que extenso. Tengo que nombrar a la editorial, es una editorial de Colima, ¿no? Esto porque también tendremos que ver cómo lo vamos a trabajar con la editorial. Se llama Puerta Abierta de Colima.
¿De quién es la editorial?
Es de Salvador Silva.
Ok.
Es de Salvador Silva y Ricardo Silva, que es su hermano, es nuestro enlace, ¿no? O sea, sí va. Suena de repente como fácil hacer un libro, pero no es hacer un trabajo fenomenal, porque hay que rescatar la obra de Marcos.
Solamente los amigos pueden hacer eso, porque francamente...
Hay que rescatar a los amigos de Marcos, para que...
eso muchas
gracias. Compaginar todo este tipo de cosas va a ser un poquito... complicado, pero vamos con muchas ganas.
Fíjate qué bonito sería. Anoche estaba pensando precisamente cuando hacía yo cuentas de los años del fallecimiento de Marcos. Decía yo, qué padre sería trazarnos, dijo el otro, ¿verdad? trazar una ruta crítica como para aventurarnos a un compromiso para ver si en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2023 podríamos, con el pretexto del aniversario número 20 de la muerte de Marcos Huerta, presentar este libro.
Tendríamos que hacer un año. Posiblemente.
Es que es un pretexto maravilloso, porque son 20 años
de
la muerte.
Puede ser posible, porque aquí tenemos que trabajar, sí, claro, todos, ¿no? Vamos, estaría bueno que hubiera estado aquí también acompañándonos, Lulu. Porque cada quien trae una parte y
armar en su cabeza, el rompecabezas,
¿no? Sí. Cada quien trae una parte en la cabeza. La chamba de Chela es contactar. Uh-huh. Okay, la chamba de Chela es ir contactando, porque no es fácil. Sí. Y creo que
pero eso me gusta mucho, porque voy a retomar a mis amigos.
Claro. Sí, es que Chela tiene que decir qué amigos son, o sea, toda la... Porque,
¿tenemos tiempo? No, ¿verdad?
Sí,
ahorita
sí,
no.
Vamos a tener tiempo.
Porque... Tienes que decirlo, ¿no? Esa es la parte, contactarlos, que nos envíen las cartas, para saber, ni siquiera sabemos cuántas páginas va a tener el libro, ¿no?
Sí, claro.
O sea, esa es una locura.
También puede ser...
O sea, ¿de qué tamaño es el libro? Pues no sé. O sea,
tomo uno y tomo dos. Claro que sí, o sea, puede ser, tomo uno y tomo dos. Desde Facebook, nuestra foto de Chela, Iván y Ana, nos llegan saludos. Gaby Martínez, Gaby, un besito, mijita. Lourdes Gamboa, Manuel Ramírez, Iván Rubio Garay, Marta Lorena Rodríguez, Seferino Aguayo Álvarez. Animal le encanta, la canción de Animal de Aute le encanta a Aida Guadalupe Pérez Carrillo. Pues qué bueno. ¿Qué amigos son? En el tomo uno, desde luego, tendrá que entrar, perdóname que te disculpe, pero este par de cubanos, Pablo Milanés y... Silvio Rodríguez. Cuéntanos especial de Pablo Milanés, porque también después vamos a presentar una canción.
Es que lo que pasa que no te puedo hablar individual, porque los conocí juntos.
Sí, claro.
Y entonces, en realidad... No sé cuál fue más amigo o menos amigo, pero eran...
No, ahí sí no nos vamos a meter esas competencias, ¿eh? No. Porque si algo le chocaba a Marcos, no, era que alguien le dijera o le insinuara de...
Oye, pero ¿de quién?
Pero tú quieres más a fulano de tal, porque tú a mí no me avisaste de tal. Eso verdaderamente lo ponía mal.
Mal, sí, es verdad. Pero muy mal. Es verdad, sí. Bueno, conocimos a Silvio y a Pablo... por Julio Solórzano, que él los invitó por primera vez a la Ciudad de México a un concierto, que no fue nadie porque eran unos perfectos desconocidos, y maravillados nuevamente cuando ya los ves por segunda vez, entonces te das cuenta de quiénes son, y fue un maravilloso encuentro. Entonces fueron en el 67, una cosa así.
Okay.
Fue cuando les conocimos a ellos. Y por Julio, y luego también hubo una intervención que fue muy importante, que fue conocer a Modesto López, el dueño de Discos Pentagrama, que ese, a su vez, que se hizo muy amigo nuestro, él nos invitaba a su casa... Y coincidíamos con los artistas que él estaba grabando o que él estaba tratando de hacer un concierto, un evento. Y entonces ahí los conocíamos y nos enamorábamos ambos.
Claro.
Tanto nosotros de ellos como ellos de nosotros, y los hacíamos nuestros.
Qué bonita historia, fíjate. Aquí yo tengo en el guión que íbamos a estar en esto. Como a las 16:40 ya son las 16:51, entonces le hemos pasado realmente mal, no se nos corre el tiempo, pero quiero escuchar a Pablo Milanés con esto, porque cada vez que lo oigo, cada vez que oigo a Silvio me remiten esas imágenes en tu casa con estos dos grandes. Este va a ser un primer programa, les advierto a los dos, que ya más adelantito vamos a hacer un segundo programa, ya que Chela nos diga, he localizado a fulano, perengano, tenemos más o menos una ruta crítica, vamos avanzando en esto, etcétera. Esta es apenas una probadita de lo que, de los piensos.
Sí, de hecho hay por ahí un detalle, quiero hacerlo un comentario, porque enseñé y la traigo ahorita en el Face, traigo una foto donde estamos Zul de la Cueva, Marcos Huerta y yo, aquí en Radio Universidad. Y Zul, yo espero que podamos recordar, rescatar, había escrito cosas sobre Marcos.
Sí.
Sí.
Entonces, yo ando viendo a ver de qué manera se puede ver si se puede rescatar también, porque también tenemos que poner a los amigos que están vivos y a los que fallecieron.
Claro, pero Piporro, por supuesto.
Oscar Chávez.
Oscar.
Ay, el Piporro, que también.
Aute.
Medio programa de lo que tú te sabes, de las anécdotas que vivían con tu compadre, el Piporro. Sí. Hay que ventilarlas, están padrísimas.
Bueno, Vicente Garrido.
O sea, sí, o sea.
Precisamente, no he querido tocar a Vicente Garrido porque tengo en el tintero un programa especial con invitados especiales, donde también estará Chela Huerta, desde luego, hablando solo y exclusivamente de Vicente Garrido.
Uy, se porque va, hermoso. Eso ese programa va a ser
ese programa
muy lindo.
Ya lo tengo medio dibujado y preparado, pero lo quiero hacer con todo. Y precisamente esto me da pie para decir, oye, Ana María, pero y Vicente Garrido, su compadre, ¿cómo que no has dicho?
A ver, pues,
ahí va. Ahí
quiero
viene,
hacer
viene.
Una cosa. Por ahí hicimos un homenaje para Tony Camargo hace unos 8 años, Zul y yo. Y entonces fueron Vicente Garrido, Marcos, y ese día cantó guapachosamente Tony Camargo la de No me platiques más, y por ahí está rondando, yo no tengo la grabación, pero la tiene la tiene Rogelio y lo podemos rescatar en la universidad.
Encargado estás de rescatar eso, los audios que se tengan. Y que
porque eso es maravilloso, Tony Camargo cantando guapachosamente. Sí.
No me platiques
más. Qué bonito.
Eso fue una maravilla.
Qué bonito.
Bueno, pues
se nos acabó.
Vamos con Pablo Milanés y luego venimos a despedirnos como Dios manda, como personas decentes que somos.
Los amigos de ayer, la novia fiel,
la escamocha.
¿Dónde andarán la prima que...
Pues sí, ¿dónde andarán los amigos de ayer? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? Pero la verdad es que con Marcos algo comentaba aquí con Chela y con Iván, que lo que más me emocionaba de él es que siempre fue un creador, un sujeto, un hombre grande, porque sumaba, siempre invitaba, siempre compartía su creación con el talento de los demás, y se sentía muy honrado con la participación de los demás. Yo les quiero decir que muchísimas gracias por estar aquí. Ya los comprometí, esta es una probadita que espero que se queden picados, porque
por supuesto
vamos a ir deshilachando esta cobija, claro, hasta que la volvamos a tejer.
Que se fue muy rápido.
Estuvimos,
sí, hombre,
estuvimos muy forzaditos. La verdad es que
muchas cosas por decir.
Muchísimas, pero sí, es el primero que yo espero de un elote que tenemos que desgranar completo.
Sí.
Eso que ni que Chela, muchísimas gracias.
Al contrario, Ana
un
María.
Un gusto tenerte aquí.
Al contrario, Chela. Qué linda.
Ya eres. Les mandaré el podcast.
Ajá.
Y yo te digo a ti, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.